tres años, creo, fue la última vez, cuando pude estar. Siempre es un placer estar entre hermanos que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque ellos serán saciados.
Amén.
Así que he visto que Dios sigue obrando en estos días. Acabo de venir de Serbia. Así, no sé si fue así 2 semanas ya. Pasa el tiempo tan rápido que a veces uno no puede calcular cuánto tiempo ha pasado. Pero estuve en Serbia entre gente muy, muy hambrientos, muy hambrienta de la palabra de Dios. Gente que anteriormente quizá no tenían conocimiento de la palabra. Eran adictos a la droga. Era curioso porque el dirigente de la obra es croata y su mujer es serbia. Fíjate, eran enemigos en esa gran guerra civil, que se puede llamar, creo, de Yugoslavia. Y pues ahí vienen de los dos lados, se enamoran y están sirviendo a Cristo. Bueno, hemos visto mucho de esto en esos países. He ido mucho a Croacia especialmente. Es la tercera, cuarta vez que he estado en Serbia también. Hemos visto cómo el Evangelio es la respuesta. Estas gentes que se llenan del Evangelio, se llenan de Cristo, pues las enemistades se desaparecen. Y ese no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Porque perdonar las cosas que ellos han experimentado es una gran cosa. Solamente el poder de Cristo, el amor de Dios, pueda hacer gente que se aborrecían ahora amarse unos a los otros. Bueno, hubo un tiempo muy bueno con ellos. Los últimos, el domingo por la tarde y lunes, no me acuerdo a qué horas empezamos, con preguntas. Unos iban a salir y así es que contestaba las preguntas de las personas que iban a salir solamente. Y estuvimos, bueno, hasta una hora tarde el domingo. Luego empezamos el lunes otra vez contestando preguntas y yo me había perdido el sentido de qué horas era. Y porque intentaba de contestar a todas las preguntas, vi que muchas manos se alzaron y fui lo más rápido. Y a las 10:30, el traductor, que también es el dirigente de la obra, dijo: hermano, yo creo que ya tenemos que despedirnos. Pero bueno, es decir, hay gente con mucha hambre de las cosas de Dios. Y estos son días en los cuales tenemos que tener nuestras prioridades en el lugar correcto. No podemos, el Evangelio y las cosas de Dios no pueden ser un pasatiempo, ¿verdad? Para los cristianos hoy en día. Estamos en días tremendos y tenemos que reconocer los días en que estamos. Pudiera hablar mucho de esto, de los días en que estamos. Pero pues quiero hablar ahora de la gloria de Dios. Y ¿Qué quiere decir esto? Porque hablamos mucho de la gloria de Dios. Y vamos a ir últimamente, o en un rato vamos a ir a Isaías, capítulo 6. Por lo pronto, quiero que vayamos primero a Juan, capítulo 12. Al hablar de la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando? Número uno, tenemos que saber que cada cristiano debe tener como la prioridad en su vida de glorificar a Dios. Amén. Esto debe ser la razón por qué seamos cristianos. Hay mucho egoísmo, ¿verdad? Enseñado a los cristianos hoy en día. Puedes ir tú a grandes reuniones donde se reúnen miles de personas para escuchar cómo enriquecerse, ¿no? Para escuchar cómo pueden progresar físicamente y económicamente. Y esta es la mayor parte del mensaje que les es predicado. Y se va lejos, casi ya llega a ser una secta, al enfatizar las cosas que nosotros podemos obtener. Ese es el opuesto de lo que es el cristianismo. Nosotros recibimos la misma naturaleza al nacer de nuevo, es una naturaleza compatible con Dios. Y Jesucristo dijo, yo vine a servir, no para ser servido. Pablo dice que debemos tener la misma mente, el mismo sentir que había en Cristo, que estando en igual con Dios, que no era menos que Dios Padre, que vino aquí a esta tierra y dejando que la gente haga lo que lo han hecho, ¿verdad? Él humillándose, dice, y tomó la forma de un siervo y fue hecho y se hizo obediente hasta la muerte, y aún la muerte de la cruz. Este es el cristianismo. Este es el cristianismo. No entramos en el cristianismo para ver qué recibimos nosotros. ¿Cómo podemos avanzarnos? ¿Cómo podemos mejorarnos? Este ya no es el mensaje de Cristo. Nosotros entramos al cristianismo porque vemos que tenemos un Creador grande, maravilloso, hermoso. Y a Él queremos glorificar. Queremos alzar su nombre. Esto es un poco difícil de explicar a un egoísta, ¿verdad? ¿Cómo vivir para otro? ¿Cómo vivir con un deseo de agradar a otra persona? Eso no es un mensaje popular, especialmente en nuestros días. Pero el cristiano vive para la gloria de Dios. Amén. Y esta es su principal, la razón principal por la cual Él existe. Él reconoce quién es el Creador y quién es Él, es la criatura, ¿no? Tenemos que reconocer quién es el Creador y quién es la criatura y quién fue hecho para quién, ¿no? Dios no existe para nosotros. Nosotros existimos para Dios. ¿Verdad? Este es cristianismo muy básico. Pero es algo que tenemos que siempre llevar bien. Debemos siempre tener cuidado de no desviar de este propósito. Y tenemos que tener en estos días mucho cuidado de no contaminar nuestras vidas con enseñanzas egoístas. Ese es el espíritu que hay en el mundo. Es un espíritu egoísta, ¿verdad? ¿Y qué dicen? ¿Qué nos dicen? Realiza tus sueños. Que puedes soñar cosas grandes y cumplirlas. Tú puedes. Ese es el mensaje del anticristo. Este es el mensaje del mundo. Es el mensaje que escuchas en la sociedad. Es el mensaje que enseñan en las escuelas. Puedes tú realizar tus sueños. Así que sueña lo que sea. Y cúmplelos, porque tú puedes. Bien, este es el opuesto a lo que es el evangelio. Es el opuesto de lo que es el cristianismo. Bueno, nosotros vivimos, repito, para la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, principalmente quiere decir el fama. El fama de Dios. Queremos que su fama sea, que su fama se esparce por todo el mundo. Que su gloria sea conocido entre todas las naciones. ¿Verdad? Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para que la gente pueda experimentar por medio de nuestras vidas lo que es la gloria de Dios. Vivimos para que Dios sea ensalzado. Vivimos para Él. Y es un placer. Digo, el egoísmo es una esclavitud. Es una esclavitud. Vivir para sí mismo. Andar cumpliendo las demandas de la carne. En la medianoche, no importa qué hora sea, la carne te dice, tengo hambre. ¿Verdad? Y tú tienes que ponerte de pie, poner las zapatillas, ir al frigorífico, ¿verdad? Y comer algo. La carne te demanda a la hora que sea. No importa que sea 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿verdad? La carne demanda cosas y somos esclavos. Tenemos que hacer lo que nos dice. Es una esclavitud. El egoísmo es una esclavitud. Y uno es librado de esa esclavitud cuando venga a conocer a Cristo. Cuando uno se enamora con Cristo y vive para la gloria de otros. Se escapa de toda esa esclavitud. Bien, bueno, ¿qué más es la gloria? La gloria quiere decir varias cosas. Ya hemos dicho, el fama de Dios es su gloria. Y queremos proclamar su gloria, su fama a todo el mundo. La gloria también tiene que ver, como Pablo habló de la gloria de las estrellas, que son diferentes, la gloria del sol, la gloria de la luna. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que sale, de la luz que sale de esos cuerpos celestiales. Especialmente podemos ver el sol. La gloria del sol. Ahora, el sol es un cuerpo de gases, ¿verdad? Allí en el cielo. Es un cuerpo de gases de cierto tamaño. Ya se me ha olvidado. Lo sabía cuando estaba en la escuela, pero ya se me ha olvidado qué tan grande es. Si me acuerdo bien, la distancia de nosotros y el sol es una cosa de 150 millones de kilómetros, si me acuerdo bien, más o menos. Y claro, no podemos llegar al sol, es imposible. No podemos ni acercarnos al sol, al cuerpo de gases que es el sol. Pero su gloria nos alcanza. su gloria nos alcanza y nosotros vivimos por la gloria del sol. Son dos cosas que recibimos y si no fuera por estas cosas no pudiéramos existir. Somos de una distancia exacta del sol donde podemos nosotros aprovechar de los beneficios. Dos cosas, la luz y el calor. Esa es la gloria del sol. Nos alcanza su gloria, nos alcanza su luz. El sol se levanta, decimos, por la mañana y nosotros nos levantamos porque podemos empezar a funcionar. Ya porque el sol nos da su luz, nos da su calor, nos da, estamos a esa distancia perfecta donde podemos participar, ¿verdad?, del calor del sol sin que nos quememos o muramos de frío. Y a veces quejamos, ¿verdad?, porque hace un poco más frío que nos gusta o un poco más calor que nos gusta. Pero somos muy privilegiados que podemos existir. ¿Cuántos planetas hay en el universo, ¿verdad?, que no pueden tener vida por estas cosas? No tienen el calor y la luz suficiente. Nosotros vivimos por la gloria del sol. Y pensando así, ¿verdad?, usando este como ejemplo, nosotros vivimos también por la gloria de Dios.
Amén.
Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Y nosotros no la hemos visto. Pero su gloria nos alcanza. Sabemos que hay un Dios por la gloria que nos alcanza. Por lo que hemos experimentado de su gloria. Que ha salido de su persona y nos ha alcanzado. La gloria de Dios. Y pudiéramos hablar el resto de la tarde de testimonios, de gente que han experimentado la gloria de Dios en sus vidas, los beneficios que nos ha llegado de esta persona gloriosa que es Dios. Muchos lo han malinterpretado, ¿verdad? Estamos celebrando en este año los 500 años desde la Reforma, ¿verdad? Y si nos acordamos, me gustó porque también estaban dando la historia de la Iglesia antes de la Reforma y explicando cosas del catolicismo, ¿verdad? Y las ideas, yo viéndolo, bueno, más o menos tenía una idea de la historia del catolicismo, pero hablaban de cosas que me ayudaba más a entender cómo es esa religión y cómo la gente adicta a esas creencias que lleva. Pero tenían muchas ideas muy equivocadas. Una de las ideas era que para acercarse a Dios, uno tiene que renunciar muchos, ¿cómo los llamaríamos?, derechos o placeres de la vida, ponerse en un monasterio y ahí, con una ausencia de color o música o lo que sea, algunos tomando votos de silencio, sin poder hablar, y creían que así se santificara, ¿verdad? Y estaría su vida agradable a Dios. A veces lo llevamos los cristianos ahora. Un poco también, ¿verdad? Pensando que Dios es un Dios que es muy difícil de acercarse a Él, y que a Él no le gusta que, bueno, ¿cómo diré? Las cosas que nos gustan a nosotros. Por ejemplo, la música. La música. ¿Verdad? Dios es el compositor de la música. La música ha venido de Dios. A Dios le encanta la música. Estoy estudiando Isaías y si dejo lo que estoy diciendo ahora para entrar en el tema. Pero estoy notando en el libro de Isaías la poesía que hay. No importa cuál, en cuál lenguaje esté traducido. Inglés es, para mí es lo más bonito, ¿verdad? Pero el español también con su lenguaje tan hermoso que es el español. Pero no importa el idioma que sea. Te metas en los libros poéticos, ¿verdad? Y los profetas siguen con ese estilo de poesía. Y es hermoso. Es hermoso. Te penetra las palabras por la forma en que Dios los habla. Lo habla de una forma poética. Luego añade Dios a eso música, ¿verdad? Notas, para que más penetra en nuestras vidas. A Dios le encanta la música, no cabe duda. A Dios le encantan los colores. Veo que tus asientos aquí tienen color, se nota. Se nota, son bonitos, son bonitas. A Dios le encanta el color. Dios no es un Dios de blanco y negro. Dios es un Dios de todo color. Lea en Ezequiel, que te describe la presencia de Dios y lo que había, y los colores de que se habla, ¿verdad? Y los joyas de que se habla. Así que no debemos tener una mentalidad religiosa en cuanto de Dios. Que si vivimos en una casa que tiene paredes de color negro o gris, somos más santos, ¿verdad? Que los que tienen paredes de amarillo o rojo, ¿verdad? Tenemos esas ideas a veces religiosas que se nos quita porque Dios no es así. La Biblia revela, y creo que estoy hablando ya de la gloria de Dios por hablar de estas cosas, por hablar de las características de Dios, por hablar de los atributos de Dios. Estamos hablando de un Dios hermoso, de un Dios a quien es un privilegio acercarnos a él y tener una relación con él. Ahora estamos entrando en lo más guapo de las cosas sobre Dios, al ver que nosotros podemos tener intimidad con él, intimidad, relación íntima con Dios. Yo admiro y envidio también a Abraham, porque cuando Dios mencionó a Abraham, dijo: Abraham, mi amigo. No es Abraham hablando de Dios, es Dios hablando de Abraham, diciendo: mi amigo. Bueno, no nos debe extrañar, porque vemos a Jesús diciendo a sus discípulos: ya nos llamo siervos. No fue la idea de Pedro, no fue la idea de Juan, sino la idea de Jesús mismo, decir: ya no los llamo siervos, sino amigos. Amigos. Nos da el privilegio de acercarnos lo más cerca que tú quieras a su gloria, para experimentar su gloria. Y ahí es donde estamos los más contentos, los más felices así cerca de él, en su presencia. Quiero que leemos primeramente en Juan capítulo 12. Este va a ser el trasfondo de lo que vamos a estudiar en Isaías 6. Y quiero que lo veamos esto primero. Empezando en versículo 36 y leeremos hasta el versículo 41. 36 porque ahí menciona la persona de quien se trata aquí. Entre tanto que tenéis la luz, está hablando Jesús. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús. Habló Jesús. Jesús está hablando aquí. Se trata todo este pasaje que vamos a leer de Jesús. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Interesante, ¿verdad? La gente se extraña que Dios no se deja ver fácilmente. Muchos ateos, he oído a Richard Dawson decirlo, el gran y famoso ateo, dice que le preguntó, ¿qué tal si existe Dios y un día tú tienes que enfrentarse con él? ¿Qué le va a decir? Y él dijo, yo creo lo primero que diría es que ¿por qué te escondiste tanto? Tenía un poco de razón. Dios no se revela a todos. Aquí Jesús se oculta de la multitud. Esa no es la primera vez. Lo ha hecho antes. Lo querían hacer rey en capítulo 6 de Juan, ¿verdad? Le querían hacer rey y él se escondió de ellos. Muy bueno es hablar de eso en los años de elección, ¿verdad? De presidentes y primer ministros y esas cosas. Recordar a los cristianos que cuando querían hacer rey de Jesús, se escondió. No se meta en la política. Claro, Dios es soberano sobre todo, pero como el fundador de nuestra religión, que es el cristianismo, Cristo no está edificando algún reino político. Acuérdese de esto, es muy importante. Mi reino no es de este mundo. Pilato no tenía por qué matarlo. No era una amenaza. A los romanos, a César, a quien sea. No se metió en la política. Dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces pelearía mis siervos. Pero mi reino no es de allí. El reino de Dios, en otra parte, dice, y algunos que lo traducen de una manera, otros de otra manera, os voy a decir lo que me gusta a mí. Dice, mi reino de Dios está en vosotros. Amén. Otros lo traducen entre vosotros. Pero creo, porque sé lo que es el reino de Dios. No estaba hablando de algo que estaba entre, sino algo está en. El reino de Dios es una cosa interior en nuestros días. Su reino ahora no es exterior. O sea, vendrá el día, creo yo, según mi escatología, vendrá el día cuando Cristo abiertamente y políticamente y lo que tú quieras, reinará sobre esta tierra. Digo, para mí, la creación no tiene caso si no es así. Por 7,000 años o no sé cuántos, 1,000 años, hemos estado viviendo bajo el dominio del hombre en la tierra y todo es un caos. La tierra ha sido un caos. Y si Cristo no viene a reinar sobre esta tierra, yo no sé por qué existe este planeta. Pero al final, creo yo, ahora estas son opiniones mías, ¿verdad? Hay otras opiniones. Pero os voy a dar por lo que vale. si no les gusta, está bien, no, no vamos a ser enemigos, ¿verdad?
No pasa nada.
¿Verdad? No pasa nada.
No pasa nada.
Pero ¿de qué estuve hablando? Bueno, de que cuando Cristo viene al mundo, da un sentido a toda la historia. Es como si Dios dijera, bueno, has visto lo que el hombre ha podido hacer, el caos que hay en este mundo. Hemos visto desde el tiempo de Adán, poco después de la creación, ¿verdad? Un caos por miles de años. Y ahora, digo, si se acaba así este planeta, diríamos por qué existió. Pero creo yo que al final de cuentas, Dios va a decir, ahora vais a ver por qué creía esta tierra. Vas a ver por qué este planeta existe. Y Jesucristo va a bajar de los cielos la segunda vez y va a sentar sobre su trono y va a reinar sobre la tierra 1,000 años de justicia y paz sobre la tierra. Bien, eso creo yo. Pero aquí lo vemos escondiéndose. Se puede decir que en esta época es lo que hay. El cristianismo, en cierto sentido, es un secreto. Es un secreto que pocas personas lo experimentan. En nuestros días es una minoría. Eso es otra cosa que debes tener presente siempre. La mayoría nunca van a creer. Jesús nos dio la respuesta hace mucho tiempo. Le preguntaba si pocos serían salvos. ¿Y cómo contestó? Estrecho es la puerta y angosto el camino que va para la vida, y pocos son los que la hay. ¿Cuántos?
Pocos.
Así que si tú estás en una religión donde hay millones de creyentes o fieles, o no sé cómo llamarlos, esto debe darte una duda. Debe darte una duda si estás en lo correcto o no. Si hay millones de personas que les gusta esa religión. Cuando hablo aquí en España, hablo del catolicismo, ¿verdad? Y le digo, ¿cuánta gente piensa, porque toda España es católica, que tiene que estar en lo correcto? Tanta gente no puede estar equivocado. ¿O sí? Que sí, ¿verdad? Porque ancho. Es la puerta. Amplio. Es el camino que va para la destrucción, dice la Biblia. Pero la gente se siente confiados porque son mucha. Es mucha. Pero se va a Rumanía a visitar, ¿y qué hay ahí? Mayormente ortodoxos, ¿verdad? Y ven que toda la gente es ortodoxo. Ahora, ¿qué pasa con el catolicismo? ¿Verdad? Es una minoría. Y en Rumanía todo el día, gracias a Dios que soy ortodoxo, ¿verdad? Porque todos mis vecinos son, y tenemos los templos muy grandes, y todo el mundo es ortodoxo, hasta que pasamos a India, y allí hay más gente que en Rumanía, ruso, y Rusia, y no sé cuántos otros países, y todos son hindús, ¿verdad? Y se creen confiados porque son muchos hindús. Y te vas a otros países y todo es musulmán. ¿Sabes de lo que estoy diciendo? No podemos poner la confianza en los números, sino en la verdad. En la verdad. Jesús se escondió de ellos. Hay que hallarle. ¿Cierto? Modo, hay que hallarle donde él esté. en lo que a él le interesa. No puedes manipularle para que él haga lo que tú quieres que haga. Hay que hallar lo que a él le gusta. Un presidente de los Estados Unidos dijo una cosa muy famosa. Era durante la Guerra Civil. Abraham Lincoln fue. Y dijo una cosa muy grande. Alguien le pregunta, un periodista le pregunta, presidente, dice, ¿crees tú que Dios está por nuestro lado? ¿Está a favor Dios de nosotros? Hablando de la guerra entre los dos partes de los Estados Unidos. ¿Crees que Dios está a nuestro lado? Y el presidente contestó sabiamente y dijo, no me preocupo. Me preocupa si nosotros estamos por su lado. ¿Eh? Que nosotros estemos de acuerdo con Dios, no que Dios esté de acuerdo con nosotros. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para que Él sea glorificado. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Fíjate. Uno no cree, aunque... ¿Has visto, leyendo los evangelios, que con los más milagros que hizo Jesús, pidieron más señales? Como si la persona que está buscando señales nunca se satisface. Nunca se satisface. A pesar de que había hecho tantos señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo. Ahora aquí vamos a ver dos cosas importantes de Isaías capítulo 6. Isaías es el más citado de todos los libros del Antiguo Testamento. 65 veces citado en el Nuevo Testamento. 40 veces se menciona el nombre de Isaías en el Nuevo Testamento. Su nombre significa Dios, el Señor es salvación. Y algunos han llamado el libro de Isaías el Evangelio de Isaías, porque contiene el Evangelio. Él conoció Isaías conoció el Evangelio y conoció a Cristo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Bien. Quería avisarles una cosa. Si queréis ver, estoy haciendo un estudio, ya tengo más que un año metido en un estudio sobre el libro de Isaías. He escrito comentarios sobre 40 capítulos hasta ahora. Y espero que en este año pueda completar todo el libro. Y ha sido una bendición para mí estudiarlo. Está en el blog todos los estudios. El blog es A la Entrega. Todo junto, punto, blogspot.com. Así que si lo quiere leer... y estudiar conmigo, porque eso es lo que voy haciendo. Yo estoy estudiando y estoy solamente compartiendo lo que encuentro en ese gran libro. Es una riqueza tremenda. La Biblia es una riqueza. No me gusta ni llamarlo libro, ¿verdad? Me parece muy barata esa palabra. Al hablar de la Biblia como un libro, aunque es un libro, no podemos llamarlo otra cosa, es lo que es, pero la Biblia es única. No hay quizás una palabra que podemos usar más que la Biblia para describir lo que es un tesoro, es único, es la única cosa que tenemos en esta tierra que ha bajado de los cielos. Y Dios libremente nos ha dado su palabra. Y cuando empiezo a pensar en eso, muchas veces en la radio lo cuento, mira, nosotros estamos llevándoos una palabra que no puedes encontrar en ninguna universidad, en algún campo tecnológico. Todo lo que este mundo te enseña termina en un cementerio. No importa qué tan importante es mientras que tú vives aquí. Se acaba y no llevas nada contigo. Nada. Puedes aprender las cosas más importantes del mundo de los mejores maestros, profesores que haya. Y te garantizo que todo eso termina en un cementerio. Porque hasta ahí llega. Y nosotros somos los únicos que hablamos de la vida más allá de la muerte. Por eso, la Biblia es única. No hay otra palabra en este mundo. Ahora, ellos dicen que es un libro anticuado. Porque, otra vez, no saben lo que es la Biblia. La Biblia, la Biblia vive. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Vive. ¿Cómo va a ser anticuado algo que vive? Si estuviera muerto, entonces sí, una cosa del pasado. Pero la palabra de Dios vive y trata de asuntos que siempre nos preocupa como seres humanos, en cualquier edad que sea. La Biblia vive y habla a las necesidades más grandes del hombre. Esas son necesidades que no cambian. No cambian. Bueno, no tenemos tiempo, ¿verdad? Muy bien. No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta, aquí vamos a ver de capítulo 6. Bueno, la primera parte es de Isaías 53. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este es 53. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Tenemos que tener ojos espirituales. La gente por lo regular rechaza. No creen. Como estos. Seguimos. Por esto no podían creer. Fíjate en eso. No podían creer. Hay que tener cuidado de cómo usamos esta palabra. ¿Qué es la palabra? El amor de Dios es incondicional. Es cierto en cierto sentido. En otro sentido es muy falso. El amor de Dios es incondicional en el sentido de que no necesita, ¿cómo diré?, quien lo arranca. O sea, este te puede llegar a pesar de que tú no ofreces nada. No ofreces nada de tu parte. El amor de Dios no necesita que tú empieces algo. No sé cómo más decirlo. Pero no es incondicional en el sentido de que no te demanda nada de ti. El amor sí, el amor de Dios sí demanda de ti. El que me ama, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Entonces, aquí vemos que porque no estaban en la condición correcta esta gente, no podían creer. La persona no puede creer cuando él quiere. La persona no puede creer cuando él quiere creer. Muchas veces yo me equivoqué en el pasado, tengo que confesar que yo a veces lo decía a la gente, cuando tú quieras, ponte de rodillas, clama a Dios y Él te oirá, te salvará. Ya no lo digo. He visto que gente que han querido no ha podido, porque han rechazado el momento cuando Dios estaba tratando con su corazón. ¿Has oído alguna vez a Billy Graham decir, esta noche es una noche oportuna? Posiblemente, yo lo oí decir muchas veces, posiblemente jamás habrá otra noche como esta noche para ti. Que el Espíritu Santo estará tratando con tu corazón. Tú tienes que responder cuando Dios te está hablando. Y si no, no hay ninguna garantía que mañana, por ejemplo, que tú eliges la hora para dar tu vida a Cristo. No, tú tienes que responder a Él. En todo el asunto, Él es Señor. Él es Señor, no tú.
Amén.
Para que tú le aceptes cuando te gusta. Tú tienes que responder a la voz del Espíritu Santo. Dice aquí esto, no podían creer. No podían creer porque su corazón no estaba correcto delante de Dios. No podían creer porque también dijo Isaías, y ahora sí vamos a capítulo 6. Por esto no podían creer porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos. ¿Quién cegó los ojos de ellos? Lo dejo pensar. Endureció su corazón. Endureció su corazón. Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y se conviertan y yo los sane. Fíjate. Bueno, no quiero durar mucho en esta parte. Pero aquí estamos viendo lo que Dios dijo a Isaías en cuanto de su mensaje y su ministerio. Le estaba avisando Dios a Isaías que su ministerio no iba a ser popular. No iba a ser popular. Que en gran parte iba a ser rechazado su ministerio. Como también fue el ministerio de Jesús. Imagínate, después de ver un ministerio como lo de Jesús, como nunca, el mundo nunca habría visto en todas las épocas. Jamás un ministerio tan poderoso, tan grande, tan hermoso, tan amoroso como el ministerio de Jesús, y termina con unos 500 discípulos. Fíjate. Más o menos, dijo el apóstol. Más o menos 500 que le vieron después de la resurrección, ahora entre los miles y miles y millones de Israel que, por ejemplo, que llegaban a las fiestas. Se hinchaba Jerusalén en esos días con millones de personas. El mismo Jerusalén. Se crecía, se explotaba de gente. Miles que habían visto, miles y miles, millones de personas que habían visto el ministerio de Jesús, y termina con más o menos 500 creyentes que le vieron después de la resurrección. ¿Y cuántos había en el aposento alto de los 500? 120. Fíjate. Un número tan pequeño, cuando lo compara con la grandeza de este ministerio. Bueno, tenemos que seguir adelante. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Ahora la pregunta es, si esto sí tenemos que contestar. ¿Quién, de quién está hablando aquí? De ver su gloria. ¿La gloria de quién? Pues el único de que se habla aquí, en este pasaje, es ¿quién? Jesús. El Hijo eterno de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y se manifestó múltiples veces en el Antiguo Testamento. Y lo que Isaías vio era la gloria de Jesús. Lo que él vio en aquel entonces es lo que Jesús abandonó cuando vino al mundo. No abandonó su gloria, pero abandonó esa posición. Y vino a esta tierra, ¿verdad? Y no le vemos entronado. No vemos a los serafines dándole gloria. No vemos a él lleno de depende de cómo lo ves, ¿verdad? Pero cuando estaba aquí en el mundo no le vemos entronado, sino que después se ascendió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre.
Amén.
Tomó el lugar que había dejado otra vez. Tomó el lugar donde Isaías lo vio en el Antiguo Testamento. Le vio entronado allí. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora vamos a Isaías 6. Este capítulo es tan lleno de significado, tan importante, especialmente para estos días. Eso es lo que veo en Isaías mientras que lo voy estudiando. Parece que fue escrito ayer para nosotros, ¿verdad? Veo las mismas circunstancias en el tiempo de Isaías como lo veo en el día de hoy. En el capítulo 6, lo que tenemos aquí es el llamamiento al ministerio de Isaías. Ahora, hay una cosa que estoy repitiendo vez tras vez tras vez. Digo, hay cosas en la Biblia que nos preocupan. Y a veces intentamos de hallar algo que podemos nosotros entender, comprender y estar de acuerdo con las cosas como nosotros las vemos. Llegamos a Romanos 9. ¿Cuántos han estado un poco preocupados leyendo Romanos capítulo 9, como yo? ¿Verdad? Leyendo. Bueno, mira, somos nosotros, no somos otras personas, ¿verdad? Así que puedo hablar abiertamente, ¿no es así? Bueno, si fueran otras personas, quizá no, pero son vosotros. Así que yo leí esa parte de que dice como que Dios, antes que nació los gemelos, o antes que nació Esaú y Jacob, Dios dice que él amaba a Jacob y aborrecía a Esaú. Y claro, eso va a darte problemas, ¿verdad? Estas cosas, y no, esas no son los únicos. Hay más cosas que nos preocupan. Y según nuestro sentir, según nuestra manera de ver las cosas, choca. Hay que ser honesto, nos choca, ¿no? ¿Cómo que antes que nace va a aborrecer a una persona y va a amar a otro? Y he leído esto y me ha preocupado vez tras vez. hasta que un día hice caso a lo que estaba enseñando Pablo. ¿Qué estaba enseñando? Bueno, lo hace en una forma de una pregunta. ¿Hay injusticia con Dios? Eso es lo que tú estás pensando, ¿verdad? Y por eso Pablo lo dice. Porque él sabe que todo el mundo va a decir, este no es justo. Este no es justo. Y por eso Pablo da la pregunta desde un principio. ¿Hay injusticia con Dios? Y luego contesta. Contesta. No lo de ninguna manera. Y un día me humillé lo suficiente de mi orgullo mental, de mi propia justicia, y dije, Dios, tú eres justo y yo no soy.
Amén.
¿Eh? Yo soy el injusto, tú eres justo. La gloria de Dios en su justicia. Él es justo. Si Dios lo hizo así, está bien, hermano. Está bien. No te preocupes. Él es justo. Tú no eres. Tú no entiendes. Él ve el todo desde el punto de vista de la eternidad. Y tú y yo, desde aquí hasta acá, apenas. ¿Verdad? ¿Qué sabemos nosotros? Él es omnisciente. Si Él quiere aborrecer a alguna persona antes de nacer, está bien conmigo ya. Ya he dejado de pelear con Él. Él sabe mejor.
Amén.
Amén. Hay que decir amén a veces.
Amén.
¿Verdad? Ay. Y lo dije este porque llegamos aquí al capítulo 6 y aquí veo el llamamiento. Ahora, si yo fuera el autor de este libro, gracias a Dios que no fui, ¿verdad? Yo hubiera puesto eso en el capítulo 1. ¿Eh? Hubiera puesto el llamamiento en capítulo 1. ¿Cómo empezaste, Isaías? Queremos saber esto desde un principio. Pero el Espíritu Santo quiso que saliera exactamente aquí, en capítulo 6, ¿verdad? Como Él, otra vez, tiene derecho de hacer las cosas como Él quiere hacerlo. Nosotros, cuando leemos, yo he escrito unos libros, pero yo intento de poner el propósito del libro en el principio, ¿verdad? En la introducción, sino en el primer capítulo. Empiezo a dar la razón por qué estoy escribiendo esto. Pero leo el Evangelio de Juan y no me da ninguna razón, no me da ninguna explicación por qué está escribiendo este libro hasta capítulo 20, o es el 21. Donde dice, estas cosas fueron escritas para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero hasta capítulo 20 o 21. ¿Por qué no nos dijo en el primer capítulo? Y además en la carta, en su carta, al terminar la carta dice, estas cosas son escritas para que sepáis que tengáis vida en su nombre, algo así. ¿No? Lo da la explicación por qué lo está escribiendo al final. Y solamente lo estoy diciendo para deciros que Dios hace las cosas como Él quiere. En el Salmo, creo que es capítulo, ¿cuál es? Capítulo 11. Dios dice, o dice en cuanto de Dios, Dios hizo lo que quiso. No pidió permiso a nadie. Él hace como Él quiere. Muy bien. Pues podemos descansar en esto. Yo descanso en la soberanía de Dios. En que Él sabe bien cómo hacer las cosas. En capítulo 40, esa es una riqueza ese capítulo. 40 dice, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le avisó a Dios lo que debía hacer? Y no lo hagas con tus oraciones tampoco. Yo intento no hacer. Dios, estuve visitando un amigo y él me habló de alguna persona que en una reunión dijo, yo demando a Dios que tú hagas esto. Ja, a lo mejor yo saldría de la reunión, allí mismo, que va demandando de Dios. Yo te mando. Como nosotros tenemos la autoridad aquí en el mundo, es la enseñanza, ¿verdad? Que Dios mismo tiene que obedecernos. Yo no creo en esa doctrina, es una blasfemia. No, Señor. Él hace lo que quiere. Y nosotros, nuestro deseo es encontrar su voluntad y ver las cosas como Él los ve y ponernos de acuerdo con Él, no Él con nosotros. ¿Quién ha sido su consejero? Él no está pidiendo consejos. Él hace como quiere. Aquí tenemos el llamamiento ya bien metido ya en el libro de Isaías, tenemos su llamamiento. ¿Y cómo fue? Esta es cuando vio la gloria. Aquí, recuerda, y vamos adelante para ver la gloria aquí de Dios en Cristo Jesús. En el año, y esta primera parte debe estar también. Tiene un propósito porque está aquí. Yo creo que no tenemos que meditar mucho. Para verlo. La primera parte aquí es muy importante. ¿Qué dice? En el año que murió el rey Uzías. Bueno, leeremos todo el versículo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, aquí tenemos material para 3 o 4 horas, ¿verdad? Pero la primera parte tenemos que ver. Estamos en un día cuando hemos entronado a los hombres. Los hombres son tan importantes para nosotros. El rey Uzías era un buen rey. La mayor parte de su reino era buen rey, hizo reformas, hizo muy buenas cosas. La Biblia lo describe como un buen rey. Pero ¿qué pasa? Estando en su reino, prosperándose, bendecido, ¿qué pasa? Empiece a verse a sí mismo como importante. Y dime, ¿a cuál hombre no le pasa esto? Dímelo. ¿Qué hombre, dándole poder, dándole un lugar, dándole una posición, no empiece a ensalzarse? No empiece a pensar, bueno, yo tengo esta posición, ¿verdad? Y he hecho bien, y he hecho cosas muy buenas, y bueno, me tienen que hacer caso, me tienen que respetar, me tienen que obedecer. Mucho cuidado con hombres que te quieren manipular y controlar, porque creen que ellos han recibido un programa, una revelación, bueno, podemos nombrar muchas cosas, un método. Y creen entonces que todos los que trabajen con ellos tienen que conformarse con su programa o su revelación o lo que ellos lo llamarían, su visión. Mira, Os voy a hablar de la única visión que me importa a mí, y es este. No tenemos nada que hacer. Ya ves, pero si este rum es el rumino. Perdón. No tenemos nada que hacer aparte de lo que esta palabra nos manda. Es un día de especialidades, de especialistas. Los tenemos en el campo de medicina, ¿no es así? Tú tienes una enfermedad, antes, ¿a quién fue? ¿A quién fuiste? Tú fuiste al médico familiar, ¿no es así? Él pudo hacer todo. Él sabía de todo, ¿verdad? Y fuiste a él y él te dijera qué enfermedad tendría y bien estabas. Y te curabas. Ahora te vas a un doctor y te manda a uno aquí y otro aquí, especialidad de esto y especialidad de otro. Está bien en el campo de medicina. Pero cuando entramos en las cosas de Dios, no hay especialistas. Todos tenemos la misma palabra. Todos debemos proclamar todo el consejo de Dios. No como algunos pastores que dicen que su ministerio es positivo. No hablan de las cosas negativas. Eso es muy, muy, muy de moda hoy en día. Y yo lucho en contra de esta cosa casi todos los días. Porque te va llevando la gente fuera de la verdad a lo que es positivo. Y la verdad muchas veces es negativa. Y por ser negativa, la gente no quiere hablar de eso. Del infierno, por ejemplo. Del pecado, por ejemplo. De la condenación. De la retribución por el pecado. Todas esas cosas son negativas. Y cuidado con los que quieren ser positivos. En todo. Son especialistas, ¿ves? Y nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Este rey, Usías, se hizo, ya te digo, popular, grande. Y ahora piensa él, como el rey, como es poderoso, el hombre más poderoso en la tierra, él puede hacer lo que le da la gana. ¿Quién me va a decir que no? Así que un día él intenta de entrar en el templo para tomar el oficio del sacerdote. ¿Te acuerdas la historia? Y a la fuerza intenta de entrar los sacerdotes por su propio bienestar, intentan de guardarle para que no entre el rey. Te va a caer mal. ¿Quién me va a decir que no? Yo soy el rey. Y a la fuerza entra. Y al entrar, le cae la lepra. ¿Se acuerdan? Y el resto de sus días vivió fuera. Fuera de la población. En solo, aislado, como un leproso. El hijo tomó las riendas del reino. Perdió todo. Creyendo que todo pudo hacer. En el año que murió el rey, los reyes mueren. Los reyes mueren. No importa quién sea el hombre. Se va a morir. Su poder es limitado. La diferencia entre nosotros es muy pequeño. Yo lo digo a los toxicómanos, ¿verdad? Porque ellos creen que ellos tienen una enfermedad muy especial. ¿Eh? Y tienes que ser toxicómano para entender a los toxicómanos. Yo les digo siempre, yo entiendo a los pecadores y con eso me basta. Yo no tengo que entender a los alcohólicos ni los toxicómanos. Yo conozco lo que es un pecador y voy en contra del pecado. Y les digo, mira, vosotros han tomado cocaína, ¿verdad? Y habéis tomado heroína. Bueno, digo, yo tomo café, yo tomo cafeína, ¿ve? Y la diferencia no es tanto. La diferencia no es tanto. No se ensalza porque tomas heroína. Lo que quiero decir con eso es que no somos muy diferentes. No hay mucha diferencia entre el más sabio y el menos sabio. La persona más poderosa y el que no tiene nada de poder. Es poca la diferencia. Somos seres humanos. Somos limitados, todos vamos a morir. El rey se muere. Es importante recordarnos eso. Ahora en la elección del presidente... Oí un predicador decir, y muy de acuerdo con él, dijo, me interesa mucho más el reino de Dios. Mucho más me interesa la iglesia y lo que Dios está haciendo en su iglesia que lo que pasa con América. Yo soy también ciudadano de América y me interesa, yo amo a mi país, ¿verdad? Pero me amo mucho más el reino de Dios. Amo mucho más a la iglesia, y si América va para abajo, la iglesia va adelante. Así que los hombres son hombres y se mueren. Recuérdelo. No sé de un presidente que no me ha desalentado. De todo lo que he visto yo, son muy limitados en lo que pueden hacer. Uno espera hoy, y ahora sí entró un conservador, se va a quitar todo lo malo que hay en el país. No hace nada. Muy poco. Muy poco. Pero cuando murió el rey, y aquí yo creo que está conectado estas dos cosas. Están conectados. Uno tiene que pasar para que el otro pase. Uno tiene que acabar para que el otro empiece. Yo vi al Señor. En el año que murió el gran rey, yo vi un rey mucho más grande, incomparablemente más grande, sentado sobre un trono, alto y sublime. Hermano, hermana, concentra en este rey. Concentra tus pensamientos en este rey alto y sublime. A.W. Tozer dijo que el problema número uno en la iglesia en su día, y esto fue hace 50 años, el problema número uno es un bajo concepto de Dios. Un bajo concepto de Dios. Y ay, si Tozer se resucitara para ver la situación ahora, quisiera morir de nuevo. Por ver el concepto que la iglesia tiene de Dios. Como he dicho, lo va controlando. Le va demandando cosas. Dios está para servirles. Para cumplir con sus sueños. Todo eso es anticristo. Dios reina. Es alto. Es sublime. Más allá de nuestra imaginación. Lo que tú entiendes de Dios. Lo que tú puedes concebir en cuanto de Dios, pues por esas cosas enamórate con Él. y por lo que no puedes comprender y no puedes entender de Dios, pues adórale. Adórale porque Él es alto y sublime. Y merece todo nuestra adoración.
Amén.
Alto, sublime. Isaías no pudo empezar su ministerio sin esta visión. No tendría valor su ministerio sin esta visión. ¿Cómo podría él compartir con la gente sin tener un concepto de un Dios alto y sublime? Y guiar a la gente bajo ese omnipotente mano del alto y sublime. Y sus faldas llenaba el templo. Vemos varias veces en el Antiguo Testamento que la gloria de Dios vino. Vino sobre el templo. Cuando Salomón había hecho ese edificio, que en su día era una maravilla. Se dicen que era una de las siete maravillas del mundo en su tiempo. Bueno, léalo. Todo cubierto con oro. ¿Verdad? Que la plata no valía nada, dice en esos días. Todo era cubierto con oro. Un magnífico edificio. Y entonces Salomón lo dedica al Señor. Hay un día de consagración, un día de dedicación. Y él se pone de rodillas. Qué bien, cuando un rey se pone de rodillas, ¿ven? Y empiece a hablar a Dios. Y después de su oración, la Biblia dice que la gloria de Dios bajó sobre este edificio. Y el mismo fundador no pudo entrar. Salomón diría, no, pues si no fuera por mí, ni existiría ese templo. ¿Cuántos miembros en la iglesia hablan así? Ya los conozco un poco. Si no fuera por mí. Salomón lo diría, lo podría decir, si no fuera por mí no existiría ese edificio. Pero mira, cuando la presencia de Dios y su gloria llenó ese templo, no había lugar para Salomón, el fundador. Toma tu lugar, hermanito. Yo quiero tomar mi lugar. Dios es quien vale. Si hemos hecho algo, gracias a Dios. Pero la gloria es para Él. ¿Ah? No pudo entrar Salomón en su propio templo. No pudieron entrar los sacerdotes para ministrar. ¡Ay, Dios mío, danos días así! Otra vez, que tu presencia, que tu gloria llena el lugar.
Amén.
Y que el hombre tiene que ponerse a un lado. No quiero decir con eso que Dios no puede usar el hombre o no lo usará. Pero si no lo usa, está bien también. Bueno. Pero lo importante es esto. Dios llena el lugar con su presencia. Y Él manda. Y Él dirige. Y Él es quien es la cabeza sobre el cuerpo. He visto días así. Sé de lo que hablo. Y es para ver. Es para ver. Cuando Dios se encarga, Cuando Él es alto y sublime en medio de la iglesia. Y Él mueve a cada uno que va a moverse. ¿Se acuerdan de los del avivamiento de Gales de dos, de, ¿cómo fue? 1905. ¿Qué era el lema de ese movimiento? Lo dijo muchas veces el que Dios usó en ese movimiento. Se llamaba Evan Roberts. Él usó mucho. Obedezca, obedece el Espíritu Santo. Este era el lema. Obedece. El Espíritu Santo quiere mover. Obedécelo. Y no estoy hablando de tonterías, ¿eh? Pero estoy hablando cuando en la presencia de Dios toma control. Sus faldas llenaban el templo. No había lugar para otra cosa. Bueno o malo. En nuestras vidas, en este templo del Espíritu Santo, que sus faldas llena el templo.
Amén.
Y que no haya lugar por nuestros propios deseos, anhelos, planes. Ay, Dios, que nos ayuda a someternos a su voluntad. Nadie dice a Dios lo que Él debe hacer con tu vida. Él tiene control. Y esto es lo que quiere decir, dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es levantar las manos y cantar alabanzas. Solamente. Dar gloria a Dios es darle tu vida para su gloria. Que solamente se ve por medio de tu vida la gloria de Dios. Esto es lo que quiere decir. Decir, ser un testimonio. Hablamos de ser testimonio, ¿verdad? Para Jesús. Vamos a ser testigos. Vamos a dar testimonio. ¿Qué queremos decir con eso? Algunos dirán, no, eso es cuando salimos a la calle a evangelizar. Estamos dando testimonio. Y es cierto, no digo que no. O es cuando nosotros demostramos que somos buenos y majos, ¿verdad? Con la gente como cristianos. Y les damos lo que podemos y ayudamos a las personas. Y no digo que esto no es ser un testimonio, pero todavía. Si somos esto y nada más, no somos un testimonio de Cristo. ¿Sabe qué es ser un testimonio de Cristo? Es cuando tú permites que Él reina en tu vida. Y lo que sale de tu vida es la vida de Cristo. Los atributos de Cristo. Cuando la gente ve a Cristo en ti, este es cuando eres un testimonio. Testimonio de Cristo. ¿Ves? Su amor, no el mío. Su fe, no la mía. Su gozo, no el mío. Su paz, no la mía. Esto es ser testimonio de Cristo. Voy a contarle un testimonio un poco personal. Me vas a perdonar, pero somos pocos, como he dicho. No hay otra gente más que nosotros, así que puedo tener libertad, ¿verdad? Pero hace algún tiempo, hace algunos meses, quizás ya hace un año, estuve preocupado. Yo predico por la radio. Claro, siempre estoy evangelizando por la radio. Y en los visitas a iglesias y diferentes lugares, estoy evangelizando, hablando a la gente de Cristo. Pero por un tiempo estuve preocupado. Y porque no estuve hablando personalmente con las personas. ¿Sabes lo que te digo? Una cosa es predicar, otra cosa es uno a uno, hablar a la gente. Y estuve preocupado porque empecé a pensar, ¿desde cuándo? Me he sentado con una persona y he podido hablarle de Cristo. Y esto estaba en mis pensamientos no sé cuánto tiempo. Y un día en mi despacho empecé a orar. Dijo, Dios mío, digo, haz que pueda hablar con alguna persona. Haz que pueda hablar directamente a otra persona de ti. Dame oportunidad de evangelizar de forma personal. El siguiente día, alguien tocó la puerta cuando estuve en medio de hacer una grabación para la radio. Y mi esposa no estaba en la casa, tenía que ir a la puerta. Y me voy a la puerta y lo abro y hay 6 personas delante de mí. En la escalera de mi casa y 2 cámaras de televisión. Y empezamos a hablar, ellos son de Coruña, de una estación de televisión, ellos hacen un programa, ellos visitan a las casas y hablan de la gente, de las cosas que hay en sus casas. Y me pregunta, ¿qué haces tú? Y le digo, bueno, yo enseño la palabra de Dios, la Biblia. Y dicen, ¿eres católico? Digo, bueno. He predicado raras veces, pero he predicado en iglesias católicas. Le digo, a mí no me importa, digo, yo hablo la palabra de Dios donde sea, donde me dan oportunidad. Y digo, porque no, a mí no me importa la religión que tengo uno, sino la relación que tengo con Dios, ¿ves? Y empiezan a interesarse. Y a lo mejor jamás había hablado con una persona que habla así. Y le digo, bueno, desde Argentina hasta India, voy compartiendo esta palabra. He dado mi vida a compartir la palabra de Dios. Y bueno, ellos quieren entrar en la casa y ver la casa. Bueno, les invito a entrar. Ahí vienen los 4 personas y 2 con sus cámaras de televisión filmando todo, filmando todo. Y entramos y el hombre que era el líder entre ellos, el locutor, creo yo, él veía un cuadro ahí que tenemos en la pared. Y mi esposa ha colgado, digo, los paredes son llenas. Si entra en mi casa, digo, si quieres que explico a cada cuadro que hay en nuestra casa, estaría todo el día hablándole. Mi esposa los tiene las paredes cubiertas con versículos de la Biblia, con dichos cristianos. Y bueno, él entra y dice, ¿qué quiere? Porque estaba en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Y le digo, mira, este es un versículo de la Biblia, es del libro de Juan. No me acuerdo ya qué es. Pero le explico lo que es. Entramos más y empiece a ver, y ahí tenemos un cuadro muy grande como este. Allí es una poesía, allí cristiana. Y dice, ¿qué dice esto? Y le traduzco. Muy interesado. Y después de un rato, después de charlar, estuvimos 2 horas, mira, 2 horas charlando. Y después de un rato, y dijo él, oiga, digo, siento una paz en tu vida. Una paz, una tranquilidad tienes tú. ¿Me lo puedes explicar? Sí. Mira, yo no estuve empujando para entrar. Ya sabes cómo hacemos a veces, ¿verdad? Tenemos que hacer, si queremos hablar de Cristo, tenemos que empujar, tenemos que quitar ese tema y el otro tema para poder hablar a la gente. Ese no tuvo problema ese día. Ellos abrieron la puerta y querían entrar. ¿Y qué es eso? Dice. ¿Qué es eso? ¿Qué siento en tu vida? Esa tranquilidad, ¿me lo puedes explicar? Y pensé un poco y dije, amigo, digo, eso no es una tranquilidad mía. Esa es la paz de Dios Yo hace muchos años invité a Cristo a entrar en mi vida. Y Él entró, y entró con Él una paz. ¿Qué pasa? Entendimiento. ¿Eh? Eso es lo que tú sientas. Eso es lo que tú sientas. Y pudiera decirle de mi hija que estaba en el hospital, que era, había perdido el uso de sus piernas. Y el doctor, al contarle su historia, la historia del resto de su vida, que jamás iba a andar, que ni lo esperaba, porque no lo iba a hacer. Y después de contarle todas las miserias de la vida futura, la ve sonriendo. Y él vino a mí y dice, ¿qué tiene tu hija? Apenas la digo que jamás, jamás en su vida va a andar sobre sus piernas y ¿sabe qué? Me sonríe. Explícamelo. Le dije, doctor, es que Cristo vive en ella. Y si anda o si no anda, es secundario. Lo importante es que Cristo vive en ella. ¿Eh? Eso es dar gloria a Dios por lo que Él es en nosotros. No te está pidiendo lo que tú tienes. No está pidiendo Dios tu amor. Él quiere darte amor. Este es el amor, o en otras palabras, este es el amor verdadero. No en que amemos a Dios, sino en que nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Es el amor de Dios reflejado por nuestras vidas. Es la paz de Dios, ¿no lo dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué dijo del gozo? Que mi gozo esté en vosotros. No tu gozo, su gozo.
Amén.
Los atributos mismos de Cristo vive en tu vida. Por su presencia, por su gloria. Que se ha extendido hacia nosotros. Este es el cristianismo. Este es dar testimonio de Jesús. Por 2 horas, digo, pude hablar a esos hombres. Filmándolo todo. Después de todo, la señorita estaba tomando notas. Y todos los datos, tenía que dar mi nombre completo y todo eso. Y llegó y dice, ¿ahora qué pongo aquí donde dice oficio? ¿Qué es tu oficio? ¿Qué es lo que tú haces? Y le digo, mira, siempre cuando me preguntan eso, yo tengo una respuesta que siempre doy. Digo, yo soy un observador. Ese es mi oficio. Yo soy un observador. Porque ella estaba diciendo, pastor, evangelista, ¿cómo te llamas? Tú, lo que tú haces. Le digo, mira, yo soy un observador. Porque yo tengo el privilegio de observar a Dios mover en las vidas de las personas. Eso es todo lo que me importa a mí. Me llama lo que tú quieres. Yo no pongo pastor en una tarjeta. Ni evangelista, ni mucho menos profeta, ni apóstol, por favor. Observador. Y entonces le dije, pero mira, mira, digo, eso es algo mío, le digo. Ahora, si quieres poner pastor ahí o misionero, no me importa lo que pone. No, no, dice ella, esto me gustó. Ella escribe ahí, observador. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Ah, estamos terminando, ¿verdad? Aunque solamente hemos llegado. Lo que quiero que vean aquí son los serafines un poco por el resto del tiempo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. ¿Qué cosa? 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. ¿Qué cree que significa esto? ¿Qué es eso? Las asombro, asombro en la presencia de Dios, reverencia, asombro. Están en la presencia del Omnipotente, el Santo Dios, se cubren los rostros. Cuánta familiaridad algunos tienen, que me da a veces asusto, me asusta ver cómo tratan con Dios, cómo hablan de Dios. Nosotros debemos entrar en su presencia con asombro. Los ángeles lo hacen y son mucho más poderosos que nosotros, mucho más gloriosos que nosotros, y cubren sus rostros. ¿Qué más? Con dos de sus alas cubrían sus pies. Bueno, desde aquí hasta los pies. ¿De qué habla esto? Decencia. Decencia. ¿Eh? Yo no soy uno de los predicadores que hablan de qué tan largo deben ser los faldos. ¿Sí? ¿Verdad? Y ya sabes que tengo un anillo de oro, así que digo, esas cosas no me importan mucho, pero la decencia sí. Los cristianos deben, en todo su testimonio, ser decentes. Moderación. Los ángeles cubren sus cuerpos hasta los pies. En el cielo no hay desnudez. Vemos con unos artistas han pintado angelitos, ¿verdad? Esos angelitos que no existen. Desnudos. Yo no sé de dónde han sacado esas cosas. En el cielo todo está bien vestido, todo es decente. Cuando yo veo ángeles aparecer en la Biblia, son cubiertos de lino fino. ¿Verdad? Decente. Decencia. Hace falta en la iglesia hoy en día. ¿Qué más? Y con dos, vuelan. Con dos volaban. ¿De qué habla? De servicio. El servicio del rey. Hace falta alas. En capítulo 40, ya sabe lo que dijo Isaías, ¿verdad? Los que esperen en el Señor se montarán con alas, como águila. Nos espera. Yo estoy esperando alas. ¿Eh? Yo creo que es para ahora, ¿verdad? Alas, como águila. O en otras palabras, hacer un servicio que es sobre de las posibilidades humanas. El negocio del rey requiere prisa. Los que esperan al Señor tendrán prisa. Es una, casi una, ¿cómo se llaman esos? Paradoxia. Yo ahora fui al aeropuerto. Voy a tomar un avión a Madrid. ¿Sabe qué tengo que hacer? Esperar. Esperar. Para todo. Tienes que esperar la seguridad. Tienes que esperar conseguir, ¿cómo lo llaman? Poner la maleta. Y entonces estás esperando en la fila un buen rato para subir al avión. Para poder volar con la más prisa posible de transporte en el día de hoy. Tienes que esperar para volar. Y los que esperan en el Señor levantarán con alas. Puedes esperar 40 años. A mí no me importa. A mí no importa. ¿Cuánto tengo que esperar si un día puedo volar? Volar sirviendo a Dios en un poder sobrenatural. Porque en la iglesia, esta iglesia que es la novia de Cristo, que es un elemento sobrenatural en la tierra, es un fenómeno. Aquí en la tierra, la iglesia, y en esa iglesia necesitamos el equipo y el poder que solamente Dios nos dé para que podamos ministrar. Últimamente, ya lo he dicho, es el último, ¿verdad? Pero el versículo 3. Uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Santo, Santo, Santo. Dios es glorificado en la santidad. En el cielo no se preocupa primeramente por el amor. Se preocupa por la santidad. ¿Qué dice? Nadie entrará. Nada entrará que esté contaminado. ¿Verdad? Nada entrará que no sea santo. Santo, santo, santo. Hace muchos años oí un predicador decir, no se decían, los serafines no decían, amor, amor, amor. ¿Eh? Santo, santo, santo. Para que alguien participe con Dios, tiene que ver un deseo de ser santo en su presencia. Sin la santidad nadie verá a Dios. Sea santo porque yo soy santo. Me parece que hoy en día se predica el evangelio como si la mayor necesidad de cada persona es ser amado. Ser amado. Que Dios te ama, Jesús te ama. Como si todo el mundo, es todo lo que necesita es el amor. Yo veo otra cosa en la Biblia. Cuando Jesús, en Juan capítulo 3, habló de los que no rechazan, habla de los que rechazan la luz, ¿verdad? Después de Juan 3:16, llegas tú al versículo 21, ¿y qué dice? Dice que el que practica la verdad viene a la luz. No dice el que necesita amor, el que está buscando el amor, el que practica la verdad viene a la luz. La verdad es lo que le atrae a Cristo. Luego Jesús delante de Pilato. Eres rey. Bien has dicho. Soy el rey. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. La gente que va buscando la verdad, viene a Cristo. Este es el elemento que yo veo en la Biblia. Buscando la verdad. Dame la verdad. Lo voy buscando. Cuando tú ves a una persona sinceramente queriendo tener la verdad, andar en la verdad, es una persona en que Dios está obrando. Dios está obrando en esta persona. Le está atrayendo. Nadie puede venir a mí si no es atraído por el Padre. Tenemos que ver las cosas bíblicamente otra vez. Para que nuestras vidas, para que la iglesia dé gloria a Dios. Para que sus faldas llenen el templo. Para que su gloria sea manifestado al mundo.